Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. En esta mañana de Pensar Habitar estamos con una especial invitada, María Victoria Soto Bagurle, quien es geógrafa por la Universidad de Chile, máster en geociencias por la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Brasil, diplomada en gestión de riesgos en la Universidad Nacional de Colombia y doctora en ciencias naturales por la Universidad de Tübingen en Alemania. Actualmente es profesora titular del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile e investigadora fundadora del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres de la Universidad de Chile. Las áreas de desarrollo de sus investigaciones son la geomorfología básica, orientada a procesos dinámicos en cuencas andinas y los litorales asociados, como también a la geomorfología aplicada a través de la identificación y evaluación de amenazas de origen natural y riesgo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros, María Victoria.
Muchas gracias, Max. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad entonces que tenemos de conversar estos temas tan relevantes que son parte de nuestra vida y que a veces no los consideramos, y es importante hacerlos partícipes a toda la comunidad.
Justamente se desprende de tu breve currículum el extenso espectro en donde tú te has desempeñado a través de tus investigaciones. Pero la invitación que te hicimos ahora es concretamente para, desde tu especialidad, hacer comentarios y explicaciones que correspondan en relación a la nueva constitución que tendremos la oportunidad de aprobar o reprobar en el próximo septiembre de este año. Y me parece importante revisar en lo que quepa el contenido de esta constitución respecto de una disciplina como la tuya. Entonces, lo primero que me interesaría saber para informar, poner en contacto a los auditores con estos temas tan relevantes, es si la nueva constitución respecto de la que está vigente hay algún contraste. O sea, ya es un hecho, porque por eso te hemos invitado, que la que está por someterse a referéndum considera temas de geografía y territorio. Pero la pregunta sería, ¿la actual constitución tiene consideraciones sobre el territorio y la geografía?
A ver, el abordaje que yo voy a hacer es justamente desde el punto de vista de mi disciplina. Ya no soy constitucionalista ni nada por el estilo. Sin embargo, nosotros que trabajamos como geógrafos con el territorio, bueno, el colega también es arquitecto y también trabaja en el territorio, ¿no es cierto? Desde uh-huh. otra mitad. El actual sistema de la Carta Constitucional vigente, del rol del subsidiario del Estado, ya constituye un paradigma que genera algunas contradicciones con respecto a lo que es, ¿no es cierto?, la consideración de la naturaleza, de las áreas naturales que son las cuencas hidrográficas como unidades de administración y de gestión. Y en un modelo económico en donde el suelo no es un recurso escaso y en donde las ciudades se rigen principalmente por el mercado inmobiliario, en donde tenemos también una economía muy extractivista, obviamente los paradigmas que propone la nueva constitución de manejo integrado de las cuencas y de las litorales no son compatibles, ¿ya? Por eso es que es tan grato y yo diría que emocionante. Cuando yo leí esto, sentí una emoción enorme porque me voy a permitir leer. Dice el artículo 3, Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Y ya está señalado entonces que nuestro territorio, o sea, el territorio nacional, va a estar constituido por unidades territoriales que son las cuencas hidrográficas. O sea, no es cualquier territorio, son las cuencas hidrográficas que son las unidades naturales, o sea, hechas por la naturaleza, modeladas por la montaña y por un río. O sea, perfectas. Una delimitación perfecta.
Me gustaría, siguiendo esa misma explicación con la que tú nos introduces en el tema, ¿por qué es tan importante este concepto de territorio y geografía? Y sobre todo, el hecho mismo que a ti, como lo has dicho, te emociona que se incorpore la nueva constitución, es porque seguramente desde tu disciplina se conoce y se sabe esta importancia y esta relación que tiene con respecto a toda una ciudadanía. Entonces, me gustaría que ahondaras un poco sobre esa proyección de lo que significa poner en la Constitución esta preocupación, esta definición que tú has dado de Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, que forma una unidad y además indivisible. ¿Cuál es el alcance que tiene eso desde la geografía?
Claro, ahí la verdad es que podríamos hablar todo el día al respecto, ¿no es cierto? Porque al ser el territorio, y este territorio ser concebido desde estas múltiples miradas, natural, social, cultural, histórico, temporal, ¿no es cierto? Y además llevado a la unidad cuenca hidrográfica, en donde todos vivimos en cuenca, ¿ya? Y eso es reconocer nuestro hábitat. O sea, nosotros vivimos en la vera occidental de la cordillera de los Andes, que cae directamente al Océano Pacífico. Eso somos nosotros así a gran escala, mirado desde la luna. Eso es Chile, ¿ya? Lo bajamos, aterrizamos, y nosotros somos un país de cuencas y de montañas. Donde nosotros miremos, estamos en montañas. Vivimos en valles entre montañas, ¿ya? Tenemos la cordillera de la costa, tenemos el valle, la cordillera de los Andes. Pero todo eso conforma cuencas, ¿ya? Esas cuencas están asociadas a lo que son el recurso hídrico, que está en este momento en crisis. Esa cuenca es la que nos da el suelo, recurso natural no renovable que las grandes ciudades en el área central ha sido depredado por el mercado inmobiliario, ¿ya? Y nos da entonces los lugares para habitar. Nosotros habitamos en cuencas o en subcuencas que tienen ciertas dinámicas, cierta organización. Por ejemplo, los que vivimos en el lado del Mapocho, estamos habitando en la subcuenca del Mapocho, que es tributaria de la cuenca del Maipo, por ejemplo, en Santiago. Los que viven en Curacaví y en María Pinto viven en la subcuenca del Puange, que es tributaria del río Maipo también. Y ahí viene toda entonces esta gran cuenca hidrográfica que drena, todas nuestras cuencas llegan finalmente al océano, o al mar en el caso de Chiloé, al océano. ¿Y qué pasa con nuestra cuenca del río Maipo? Tiene una gobernanza distinta. ¿Por qué? Porque tiene la parte media, alta y media, que es región metropolitana, y la desembocadura pertenece a la región de Valparaíso. O sea, eso ya es un sinsentido, ¿no es cierto? Porque debe estar la cuenca integrada. Entonces, no hay una vinculación de gobernanza, inclusive de comunas, de provincias, de todo. No hay ninguna vinculación. Y luego, el caso más dramático es que la desembocadura constituye, además, un elemento sumamente importante desde el punto de vista de la biodiversidad, está dividido en dos. ¿Por qué? Porque el límite comunal de la comuna de San Antonio y de Santo Domingo pasa por la mitad del río Maipo. O sea, ¿de qué gestión entonces podríamos hacer, no es cierto, si esta cuenca está dividida en dos y además las comunas no tienen ninguna vinculación con una unidad sistémica que es la cuenca? Y lo otro, perdón, para terminar la idea, disculpa, es que las personas, las pequeñas comunidades rurales, viven en cuencas. Y ellas ya saben. Y es entonces, en lo rural, estas unidades, Max, son más potentes. En las zonas urbanas perdemos esa noción de cuenca, ¿ya? Entonces tenemos distintas unidades espacio-temporales, escalas.
Ahora, yo entiendo lo que tú estás diciendo y quiero que, si estoy en lo correcto, lo confirme, que debiera existir una correspondencia entre este ordenamiento territorial geográfico que está dado por la naturaleza con una división administrativo-política que se da la sociedad. ¿Es eso correcto según lo que yo estaba entendiendo?
Eso debiera tender a aquello. De hecho, estábamos hace poco hablando con una colega de la Facultad de Derecho que anda investigando cuál fue, por ejemplo, el concepto que hubo para la actual conformación de las regiones, ya porque algunas están conformadas por cuencas y otras no. Entonces, en ese sentido, obedeció obviamente a un contexto histórico distinto del que vivimos ahora, debe haber tenido su objetivo, y en este momento uno de los desafíos es en aquellas unidades territoriales que no están insertas en cuencas o están cortadas por cuencas, o que hay más de una en una cuenca, ver cómo se integran y cómo ahora se compatibilizan los distintos niveles de gobernanza, lo regional, lo provincial y lo local, ¿ya? Es un desafío que viene, porque sí, esto es una propuesta de cómo se quiere ver el territorio a través de las cuencas hidrográficas, pero después vienen las leyes que tienen que llevar eso a la práctica. Desde mi punto de vista de la academia, sin lugar a dudas, lo ideal sería que hubiese una concordancia, la mayor concordancia posible entre lo que es la cuenca hidrográfica natural con la unidad de gobernanza mayor.
Ahora,
pero eso va a tener tiempo.
Sí, ahora esta misma relación que estamos haciendo entre las cuencas geográficas y unas unidades administrativo-políticas debiera corresponderse en alguna época, yo creo que eso se intentó hacer, no sé hasta qué grado se logró, que también se correspondiera con un nivel de una capacidad de esos territorios para crear un sustento económico para esa misma comunidad que correspondería a esa unidad tanto administrativa como geográfica. Es lo que creo que Chile ha perdido y no sé hasta dónde hay conciencia en las autoridades actuales y esté contemplado en esta posible nueva constitución, es la cuestión de la soberanía alimentaria del país, porque eso se perdió. En este momento el país se ha transformado en monoproductor y en la medida en que en cualquier momento puedan fallar las líneas de provisionamiento de estos recursos agrícolas, el país queda en pésimas condiciones, o sea, porque dependemos totalmente del exterior para el pan, para de todo, o sea, hay una cosa. Y entonces, en ese sentido me gustaría tu opinión y desde lo que tú has conocido y estudiado, esta relación con la unidad administrativo-política, las cuencas geográficas y la soberanía alimentaria. Entiendo que la nueva constitución contempla una mayor autonomía de las regiones, y esto lo vería yo perfectamente en relación con eso.
Sí, si bien no es explícito en esta parte de la constitución respecto a las cuencas, el artículo 196 en el numeral 2 dice que este, a propósito del territorio de la cuenca hidrográfica, dice que utilizará unidades de ordenación que considere las cuencas hidrográficas. Y en el punto 2 dice, este deber tendrá como fin asegurar una adecuada localización de los asentamientos y las actividades productivas que permitan un manejo responsable de los ecosistemas y de las actividades humanas, con criterios de equidad y justicia territorial para el bienestar intergeneracional. En esta declaración, en estos conceptos, está incluido, obviamente, la equidad social, el resguardo de los recursos naturales, y obviamente también, al haber un ordenamiento de los usos del suelo, estamos protegiendo el suelo productivo, que nos da, que es la base del aseguramiento de alimentaria, que en el caso, vuelvo a decir, en el caso de Santiago, por ejemplo, es dramático cómo nosotros vemos las comunas de Pudahuel, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, todo, ya casi conurbadas con Talagante, son los mejores suelos, ya los mejores suelos, pero claro, como en el 80 y algo sale una ley que dice que el suelo no es escaso, obviamente un suelo que tú le cambias el uso de rural a urbano, la plusvalía cambia totalmente y por lo tanto lo pasas a urbano y tenemos entonces una pérdida de un recurso natural no renovable a escala humana, ¿ya? Que es la base alimentaria de la cuenca y está totalmente impermeabilizada y construida y sigue, y el proceso sigue y va a seguir hasta que no haya una ley que diga párele, ¿ya? Eso es bien importante que todos la ciudadanía sepa que mientras todo esto nosotros lo estamos discutiendo y lo estamos analizando, sigue vigente todo lo que está de antes, ¿ya? Las ordenanzas de los planos reguladores comunales, y si permiten que sigamos expandiendo la ciudad sobre los suelos agrícolas, se va a poder hacer porque es legal. Entonces, este tipo de cartas fundamentales en donde te garantizan que va a haber asentamientos y actividades productivas con un manejo responsable de los ecosistemas, es algo que nunca lo habíamos visto, en la cual podemos participar. ¿Por qué? Porque en estas cuencas se conforman después las unidades, no sé cómo del nombre técnico, los comités de cuenca, en donde participan los distintos estamentos de la población, ¿ya? Entonces van a estar los ciudadanos, los empresarios, todos, y todos van a tener derecho al mismo voto, inclusive para el agua, para la distribución del agua. No el que tenga más derechos de agua va a tener más votos que el que tenga menos derechos de agua. Entonces, es una declaración del uso del territorio con justicia, con equidad y al mismo tiempo con sustentabilidad, ¿ya?
Ahora, tal vez, yendo más allá de lo que la propia propuesta de constitución señala, ¿cómo ves tú? Porque si bien existen estas cuencas, cada una de ellas tiene sus características y tiene sus riquezas naturales. ¿Qué ocurre con los desequilibrios que la propia naturaleza ha producido entre distintas zonas? Por eso decía que yendo más allá de lo que estamos conversando respecto de la Constitución, tú como geógrafa, ¿cómo ves tú que eso se debiera abordar, esos desequilibrios geográficos, territoriales, y que redundan en diferencias de recursos naturales en cada zona?
Claro, a ver, lo primero es que tenemos que recordar que nosotros somos un país con una amplitud latitudinal enorme. O sea, partimos desde el desierto más árido del mundo hasta la zona de magallánica, ¿ya? Por lo tanto, con una variedad de climas, con una variedad de recursos naturales, con una conformación más o menos homogénea respecto a lo que es el alzamiento de los Andes y los recursos minerales, ¿ya? Y luego también tenemos una distribución longitudinal que está dada por esta sección que yo les decía, ¿no es cierto? Costa, cordillera, valle y la cordillera de los Andes. Eso significa entonces que una cuenca de la región de Tarapacá, de la región de Antofagasta, la cuenca del río Loa es bien distinta a la cuenca del río Aysén, por ejemplo. Son diferentes. Cada una de ellas entonces tiene sus propias particularidades, pero funcionan de la misma manera, funcionan como un sistema en donde todas las partes están interconectadas entre sí. Y ahí viene el enorme desafío, que es identificar y reconocer estas cuencas y cuáles van a ser las unidades menores de análisis, ¿no es cierto?, que vamos a tener para este abordaje como las unidades de ordenación, ¿ya? Porque no van a ser cada subcuenca. Vamos a tener que establecer un orden, ¿no es cierto?, jerárquico, porque la cuenca tiene jerarquías, para señalar las unidades jerárquicas que hay ahí. Luego, identificar los recursos naturales, que ya, aquí eso ya está, ¿ya? Y luego, asumir y reconocer entonces, viene identificar dónde tenemos asentamientos poblados y sus características, que nosotros estamos hablando mucho ahora de las comunidades, ¿ya? Las comunidades, es decir, grupos de personas que tienen algo en común y están en un territorio determinado, generalmente en pequeñas cuencas rurales, de características rurales, ¿ya? Todo ese trabajo lo tenemos que hacer para establecer las unidades, como decía, las unidades de ordenación, ¿ya? Y al mismo tiempo reconocer cuál es la dinámica natural, ¿no es cierto?, de los procesos que operan en este tiempo de cambio climático en la cuenca del río Loa, y cuál es el que está operando en este tiempo de cambio climático en la cuenca de Aysén, ¿ya? Entonces, es un trabajo de co-creación de los territorios, de los mismos territorios, pero ahora recrearlos colectivamente para establecer estas unidades de administración territorial, reconociendo, identificando y poniendo y haciendo los remediales que fueran necesarios y que fueran posibles hacer para aquellas debilidades, ya sean debidos a problemas de la dinámica natural, que no es un problema, sino que es la dinámica natural, o por impactos antropogénicos que debiéramos solucionar. Y aquí viene el impacto del cambio climático. El impacto del cambio climático tiene que ser analizado al interior de estas unidades, ¿ya? El cambio climático es un tema que no lo podemos obviar y que además está generando pérdidas económicas y está generando pérdidas en el Producto Interno Bruto de las regiones, ¿ya? Entonces tiene que ser abordado y justamente a nivel de estas unidades. No sé si respondo bien tu pregunta, Max.
Sí, yo creo que sí. Un minuto, María Victoria. Ya hemos cumplido la mitad de nuestro programa y tenemos que ir a una pausa. No te olvides del punto donde has quedado, porque vamos a partir por ahí. Estamos conversando con la geógrafa y doctora en ciencias naturales María Victoria Soto, profesora titular de la Facultad de Arquitectura y Universidad de Chile, que nos acompaña esta mañana. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estimados auditores, continuamos con Pensar Habitar y nuestra invitada María Victoria Soto, quien es geógrafa y doctora en ciencias naturales, quien hemos invitado precisamente para conversar sobre el alcance que tiene los tres artículos que estamos comentando de la nueva Constitución, el artículo 3, el artículo 196 y el 139, en relación a la geografía, cosa que, según entiendo, es absolutamente inédita en las constituciones que ha tenido hasta ahora nuestro país. Te interrumpí justo en la primera parte del programa cuando tú estabas hablando de la relación de estos fenómenos con la historia.
Sí, estábamos viendo justamente que la historia reciente nos da ejemplos dramáticos, pero muy, muy evidentes, de cuál es la relación que hay entre la cuenca y el litoral. Está, por ejemplo, el gran incendio de Aysén, que es el incendio forestal más grande de Chile a principios de 1900, incendio que duró muchos años. Ustedes van a Aysén y todavía se ven, ¿no es cierto?, los restos de los árboles ahí en las laderas. Luego del incendio, que duró muchos años, se generó un enorme proceso de erosión, porque fueron miles de hectáreas las que se quemaron, la zona de Aysén es lluviosa, hubo mucha erosión. ¿Y qué pasó con la ciudad de Puerto Aysén? Puerto Aysén se llama Puerto Aysén porque era un puerto fluvial, y el puerto de Aysén se embancó con todos los sedimentos que bajaron después de la erosión, ¿no es cierto?, debida a estos incendios. Entonces, ahí tenemos un ejemplo dramático de cómo un proceso de erosión intensa en un área muy lluviosa como es la región de Aysén genera aguas abajo en una ciudad como es Puerto Aysén, un impacto general en su geografía, en el nivel de base del río, y obviamente genera un impacto en todo lo que es la actividad portuaria. El puerto ahora está aguas abajo, está
hay uno que se llama Puerto Aguirre.
¿Es Puerto Aguirre? Sí, el que está justo en el fiordo, si no me equivoco. Ya, y ese es un puerto, claro, es un puerto moderno para los barcos enormes que hay ahora en el fiordo, pero hace 50 años atrás fue un problema no menor para Puerto Aysén que no podían entrar y salir los barcos, ya que en ese momento podían entrar por ese puerto fluvial. Entonces, esta relación del mar, del maritorio, considerado explícitamente. Chile es un país oceánico que reconoce la existencia del maritorio como una categoría jurídica, al igual que el territorio, que debe contar con regulación normativa específica que incorpore sus características propias en los ámbitos social, cultural, medio ambiente y económico. ¿Ya? Entonces, el maritorio tiene las mismas características y concesiones que tiene el territorio de montaña, ¿ya? Y eso es un avance enorme. ¿Por qué? Porque hay una ley de costa, hay una política de borde costero, hay una macrozonificación, hay una microzonificación, hay una serie de elementos jurídicos, pero que no tienen mayor impacto porque la mayoría de ellos son de carácter indicativo. Lo normativo aplica solo, digamos, a nivel de comunal, ¿no es cierto?, y de intercomunal, aplica solamente para las áreas urbanas. y las áreas urbanas costeras son pocas en comparación con la extenso litoral que tenemos. Y ese litoral es rural. Entonces, tenemos los 80 metros que son de uso público, ¿no es cierto? Y luego viene el territorio que tiene un dueño, sea el fisco o sea un ciudadano, ¿ya? Y no tiene regulación para el uso. Entonces, esto es una promesa de que vamos a poder tener leyes que regulen sustentablemente el uso del borde costero, más aún en estos tiempos actuales en donde tenemos erosión de la línea de costa, ¿no es cierto?
Sí.
Debido al cambio climático, y a eso le agregamos un aumento del nivel del mar. O sea, tenemos enormes desafíos para no perder nuestras playas, ¿ya? Y que estas áreas sean además protegidas, y que en el litoral no haya un uso, en el maritorio, no haya un uso indiscriminado de los recursos que podemos ahí tener.
Hay un hecho a propósito de estos acontecimientos históricos que tú recuerdas, el que ocurrió hace pocos años atrás en Chaitén. Te acordarás que hubo una explosión de una erupción que provocó una especie de salida de agua y de lava, y que afectó a una población que se llamaba Chaitén propiamente. Pero a lo que voy es lo siguiente: eso dejó en evidencia que hay lugares como ese que son lugares de riesgo para la vida, los asentamientos humanos y poblaciones estables. Pero lo que ocurrió allí es lo que me sorprendió mucho más, porque el gobierno de la época generó un nuevo poblado en una zona que, luego de haber sido estudiada, no tenía esos riesgos. Pero ¿qué ocurrió con la población? La población lentamente ha vuelto al Chaitén antiguo. ¿Cómo se puede abordar eso con la perspectiva que tienes tú de geógrafa? ¿Qué tipo de medidas son las adecuadas para tratar eso? Porque es inevitable, aparentemente, el que la gente regrese, y pareciera que no sería lo más indicado que se le expulsara en forma forzosa.
A ver, partamos de la base que vivimos en un país volcánico y en un país sísmico, frente a la cuenca oceanográfica más grande del mundo. Por lo tanto, vamos a tener las tempestades y las tormentas más grandes que podamos tener, ¿ya? Haciendo ese rayado de cancha, sabemos que tenemos terremotos, vamos a tener erupciones volcánicas, vamos a tener tsunamis, vamos a tener bravezas, vamos a tener tormentas, lo vamos a tener todo. Y lo podemos tener todo junto, que es como el escenario perfecto, ¿ya? Cuando estamos en estas cuencas, en estas unidades de gestión, de gobernanza, una de las obligaciones básicas que tenemos que tener es, dentro de darle la sustentabilidad, es cuáles son las áreas seguras para vivir, ¿no es cierto? Las áreas en donde hay amenazas, en las áreas donde hay riesgos, ¿ya? Y nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo aquí en nuestra facultad, trabajando en justamente en el análisis, la identificación y la evaluación de las amenazas y de los riesgos, ¿ya? La localización de Chaitén, yo no la alcancé a conocer antes, todavía no conozco, creo que era una ciudad muy bonita, con una muy buena calidad de vida. Aparece este volcán, que solamente estaba identificado en un libro, ya como tal, que nadie lo había reconocido, como, más encima, como volcán activo, con una explosión brutal, y genera un enorme flujo de detritos. Es un lar, si ustedes ven las fotos, se ve una... Es un río blanco, ¿no es cierto?, que es solamente piedra pómez y rocas y todo lo demás que viene de la explosión. Obviamente que la localización de Chaitén en ese lugar es la más inapropiada, ¿ya? No es la apropiada. Ahora, ¿cómo contener y mitigar el impacto de un volcán? Creo que no es posible, porque el volcán está ahí al lado. Luego viene una situación en la cual yo no soy experta, y voy a decirlo con mucho cuidado, no tengo una opinión clara, no tengo una opinión todavía completa respecto a lo que puede significar el reasentamiento, para no decir expulsión, porque suena un poquito brutal, el reasentamiento de las personas, cuando ya tienes un asentamiento consolidado, ¿ya? Cuando digo consolidado, es como Chaitén, tiene historia, tiene relato, tienen topofilia, ¿ya? Ahí lo que tienes que hacer es hacer todas las medidas de mitigación y de evacuación y que la gente sepa que está en una bomba de tiempo, ¿ya? Lo de Chaitén, yo no me voy a meter, yo en algún momento, si quieres hablar de Chaitén, Chaitén da como para dos o tres temas de conversación, porque ese es un caso único de todo lo que pasó en esa cuenca y en esa comunidad. Efectivamente, la gente empezó a volver. Pero el caso de Chaitén es muy dramático y tiene unas aristas muy propias, muy especiales. Pero, ¿qué pasa con otras unidades? Por ejemplo, no tan dramáticas como Chaitén, ¿ya? Donde te estás inundando, de hecho lo estaba viendo recién en la quebrada de Taltal, que es una tremenda quebrada, que tiene ya las piscinas de decantación, porque en algún momento hubo una bajada terrible, ¿no es cierto?, flujos de detritos enormes, y está llena de asentamientos informales al lado de tomas, por decir, al lado de las piscinas de decantación, ¿ya? Esa gente, desgraciadamente, tienes que erradicarla, porque además están en asentamientos informales. Entonces, ahora, el problema es, ¿a dónde los llevas? ¿Ya? Y ahí hay una situación de la cual yo no soy experta, pero algo he visto como geógrafa, es que cuando tú erradicas una población, inmediatamente vuelven a repoblar el lugar aunque haya riesgo. De alguna manera, la gente que vive en áreas de riesgo lo niega. Hay después un proceso psicológico de negación, que yo no entiendo nada, así que no voy a hablar de aquello, pero es muy interesante. Ahora, cuando hice la introducción de que somos un país de montaña, de volcanes, de terremotos y de tsunami, quiere decir que tenemos que saber que vivimos en una zona, por ejemplo, aquí en Santiago, que está la falla de San Ramón, que nos puede generar un terremoto de 7,5 grados, ¿ya? Tenemos que saber eso, y cuál es el área de influencia. Si estoy en la costa, tengo que saber que cuál es la cota de 30 metros. 30 metros es el área de seguridad que ONEMI recomienda. Ni siquiera lo ha podido poner como normativa, ¿ya? Y que si yo me compro una casa o arriendo una casa en la playa, si hay un terremoto y un tsunami, y estoy a menos de 20 metros de altura, puedo morir en el tsunami, ¿ya? Entonces, todas esas cosas que sabemos de nuestra naturaleza, de nuestra geografía, las tenemos que incorporar explícitamente en esta zona, tanto del artículo 139 como del 196, que es territorio de territorio continental y maritorio, tenemos que ponerle también justamente los pros y los contras, las áreas de riesgo, las áreas peligrosas, las áreas que no podemos usar y las restricciones. Y cuando ya tengamos asentamientos establecidos que no los podemos erradicar, vienen entonces todas las medidas de mitigación que haya que hacer.
Ahora, María Victoria, estos tres artículos que tú nos estás comentando, que parecen claves y muy importantes de que se hayan incorporado en la propuesta de constitución, supondría un desarrollo de leyes correspondientes y asociado a reglamentos. ¿Tú vislumbras así a grandes rasgos qué tipos de leyes serían correspondientes con estos artículos constitucionales?
Sí, ahí es complicado porque tienen que venir leyes vinculadas con, bueno, con el agua y con los recursos, ¿no es cierto? Que son
sí, un poco
complejos, porque en otro articulado, ¿no es cierto?, dice también que el suelo, las nieves, el hielo, la tierra y el agua son de uso común de todos los chilenos, ¿ya? Lo primero, yo creo que va a tener que ser a partir de lo que ya está, que son los instrumentos de planificación territorial a nivel local. Es decir, los planes reguladores comunales van a tener que ajustarse de alguna manera a este nuevo concepto, a este nuevo territorio, en donde tengan que reconocer cuáles son las áreas que no se pueden tocar. O sea, este suelo agrícola y este suelo agrícola no puede estar a merced del mercado inmobiliario. ¿Te fijas? Ese sí, tipo de cosas. Sí. Lo mismo pasa en la zona costera. O sea, este es un área en donde no puede haber nadie viviendo. Pueden haber solamente comercio, parques, áreas de recreación, y el que se instala ahí sabe que está en área de tsunami. Pero, por ejemplo, no puede existir La Serena. La Serena es una locura lo que se hizo en La Serena, porque, primero que nada, La Serena, la parte baja, el plano de La Serena, era un gran, enorme humedal costero, ¿ya? Muy grande, que luego fue drenado para la agricultura. Bien para la agricultura, pero luego fue drenado y rellenado para el mercado inmobiliario. Pero eso está en área de riesgo de tsunami. Y el último tsunami del 2014-16, no me acuerdo, la sacó barata, por decirlo bien coloquialmente, porque fue más al sur. Pero la ruptura, pero si tuvieran ello, y hay ahí un gap sísmico, ¿cierto?, que puede suceder en cualquier minuto, puede haber un terremoto con una ruptura frente a la bahía, y la verdad es que va a ser dramático. Yo siempre he dicho, Chile tiene una construcción sismo resistente solamente equiparada con la de Japón. Japón y Chile son los países que mejor construyen respecto a la sismo resistencia, pero igual yo creo que no es la gracia que a uno le pase que compre un departamento lindo con vista al mar y que del quinto piso para abajo se rompa todo, ¿no es cierto?, porque pasó un tsunami. Bueno, eso es un ejemplo extremo, ¿ya? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente, rescatar las áreas que son humedales. Por Dios, los humedales costeros son una herencia del clima de las glaciaciones de hace, dejémoslo, los últimos 2 millones de años. Y los drenamos, los matamos, ¿ya? Salvamos los humedales, defendemos las dunas, las tierras agrícolas, y dejamos los lugares en donde pueda haber población. Y también tenemos que, y aquí viene algo que es muy terrible que pasa en nuestro país. Si tú no quieres ver pobreza, tú no ves pobreza en este país, solamente ves riqueza. ¿Por qué? Porque la riqueza, ¿por qué? Porque somos un país tan segregado social y territorialmente y espacialmente, que tú no ves la pobreza, ¿ya? Entonces, eso no puede ser. No puede ser que haya espacios dedicados solamente para grupos socioeconómicos y otros espacios en donde están los pobres, ¿ya? Esa segregación espacial es brutal en Chile. Y eso no es sustentable socialmente, porque tampoco contribuye a una paz social, ¿no es cierto? Genera situaciones complejas. Y eso tenemos que mejorarlo. Tiene que haber una participación, tiene que haber una vinculación y no esta segregación brutal. Entonces, yo creo que primero, volviendo a tu pregunta original, debiéramos empezar, creo, algo he trabajado con los instrumentos de planificación local, que son los planos reguladores, debiera haber una adaptación de ellos para incorporar, ¿no es cierto?, estas áreas.
Ahora, sin duda, me hace pensar todo lo que nos comenta, que esto va o debiera acarrear una nueva actualización de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, porque sin duda la geografía está hoy día más que comprometida con lo que ocurre en las ciudades. Hace algunas semanas tuvimos acá invitados a Pablo Sarricolea y Pamela Smith sobre la investigación que han hecho respecto del clima urbano, que genera como una nueva climatología que en cierto modo podríamos calificarla artificial, y sin embargo está activa, presente y nos afecta a todos. Entonces, esto mismo, a propósito de lo que tú decías, recuperar humedales, recuperar cuencas, recuperar bordes de mar, todo eso tiene que estar vinculado a un ordenamiento urbano también. No solamente ordenar el territorio en un sentido del maritorio o del territorio, sino que hay un punto en que estos se topan, ¿verdad? Se interpenetran. Y ahí hay que crear, y tal vez es donde se está notando más todavía la necesaria complementariedad de los geógrafos y los urbanistas para que trabajen juntos en este tipo de soluciones. Siguiendo esa misma línea, me hacía pensar cuando comentabas lo de la historia, ¿cómo se conjuga con estos fenómenos en los que está involucrada la geografía el patrimonio? Mucho de patrimonio hay en ese apego de las personas a resistir, abandonar un lugar que ha sido el suyo por generaciones. Entonces, me gustaría si pudiera comentar ese vínculo que hay entre la geografía y las consideraciones respecto al patrimonio.
Sí, bueno, en geografía tenemos un concepto que se llama la topofilia, ¿ya? Topo es territorio, espacio, lugar, ¿ya? Tu filiación, ¿no es cierto?, con el lugar. Y la verdad es que las personas tendemos, ¿no es cierto?, a vincularnos a aquello, sobre todo, no tanto en las áreas urbanas, sino que más bien en las áreas rurales. Las áreas rurales mantienen mucho esta topofilia, mantienen las tradiciones, y ahí vamos dejando distintos tipos de patrimonios, y tú eres el experto en aquello. O sea, el patrimonio es desde el modo como tú construyes la casa, como me tocó ver ahí en la cuenca de Pachingo, ¿no es cierto?, en Tongoy, que están las casas de tabiques de barro, y los techos aún son de paja con barro, que salen del mismo humedal que hay ahí mismo. Una cuestión maravillosa. Bueno, eso es un desarrollo patrimonial. Ellos lo tienen conformado como una comunidad muy linda, como geoturismo, ¿ya? Pero cuando tú vas a otros lados, también te das cuenta que las comunidades, ¿ya? Y ahí vuelvo a insistir, esto es muy de las comunidades, tienen una vinculación con el espacio, con el territorio, con los modos de vida, con la naturaleza, con los modos de producir, generalmente mantienen las tradiciones, y eso te va conformando también una historia, un relato y un modo de vida que pasa a ser un patrimonio vivo de cómo se constituyen esas comunidades. Y esas comunidades generalmente, y aquí perdonen que sea tan redundante y hasta un poco majadera, esas pequeñas comunidades patrimoniales viven a su vez en cuencas, en pequeñas cuencas. Ese es su territorio y lo conocen perfectamente. Yo creo que ahí, a ver, el ejemplo más claro de todo esto son las comunidades altoandinas de Antofagasta, ¿no es cierto?, que viven, conocen, huelen, ¿no es cierto?, su medio ambiente, el ambiente de los humedales altoandinos, etc. Y esos aspectos que hacen parte de la sustentabilidad del territorio deben ser también preservados. ¿Por qué? Porque el artículo 3 dice que es la geografía natural, historia y cultura. Está dicho, historia y cultura forma un territorio único e indivisible. Por lo tanto, ese modo de vida, ¿no es cierto?, tan particular, tenemos que cuidarlo, preservarlo. Y darle, obviamente, y aquí viene un tema que es como a propósito del mall de Castro, ¿no es cierto? Ay, ¿por qué los de Castro no tienen derecho a tener un mall? Claro que tienen derecho a tener un mall, pero no tienen derecho a romper, a desarmar la arquitectura patrimonial. Debieran haber hecho un mall que se ajustara al estilo de construcción tan especial, propio y único. Bueno, es lo mismo que digo. O sea, está bien, todos tenemos derecho a tener telecable, electricidad, agua, pero cuando encontramos esa unidad que es especial, no la desarticulemos. Démosle los mejores modos de vida, pero para que mantengan ese patrimonio, porque nos lo dice la Constitución que debemos preservarlo. Y eso es maravilloso.
Bueno, María Victoria, se nos ha ido el tiempo, ¿eh? Ha pasado volando esto, pero creo que ha sido muy interesante las reflexiones que has compartido con nosotros a propósito de estos tres artículos que destacan en la propuesta de nueva constitución, en la que por primera vez, tal vez en la historia de las constituciones que se ha dado Chile, se incorpora de manera tan explícita la consideración del territorio, la geografía y todas sus implicancias. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y hayas estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Max.
Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.